house visit. Let's go. Let's kind of wrap it all 3 weeks up together. Let me tell you a story that'll feed into what I'm talking about today.
Déjame decirte una historia de lo que vamos a hablar hoy. En los primeros años de nuestra iglesia teníamos una liga de baloncesto masculino. Todos pensamos que sería muy divertido jugar con los árbitros y un anotador. Pensamos que sería divertido hasta que realmente empezamos a jugar. La competencia era feroz, separando a los hombres jóvenes de los mayores. Y por mayores quiero decir entre los 30 y 40 años. Era como tortugas intentando mantenerse al ritmo de los tigres. Recuerdo un juego en especial. Estábamos jugando contra los chicos más delgados y en forma en sus 20 años. Terminó tan pronto como comenzó. Podrían habernos dado 50 puntos y aún así hubiéramos perdido. Llamamos tiempo, un descanso y planificamos una nueva estrategia. Nuestro objetivo ya no era ganar el juego o incluso hacer una demostración respetable. Nuestro objetivo era evitar que llegaran a los 100 puntos por encima de nosotros. Así que detuvimos el juego al jugar muy lentamente. Cuanto más enojados se ponían, más lento nos movíamos. Ahí va, te la voy a pasar, pero nos tomábamos nuestro tiempo. Nosotros ganamos, de acuerdo con mi opinión. No habíamos renunciado a toda esperanza, solo ajustamos más bajo nuestras expectativas. Para algunos de ustedes aquí esta mañana, cada día se siente así. Algunos buenos momentos, bajas expectativas, disminución de esperanza. ¿Suena familiar? La vida puede ser realmente difícil, lo sé. El autor John Eldridge, en el libro Épico, describe cómo es cuando la vida te derrota, cuando te roba la alegría y aplasta tu esperanza. Te conformas con menos. Él dice, nos damos por vencidos en la magia, la promesa y la maravilla de ser felices para siempre. Para aquellos que no creen en un Dios amoroso, el diablo susurra, tu historia termina con un accidente y el juego, y no hay nada más. Eso es lo que mejor puede pasarte. Personas sin el sentido de maravilla en ellos beben demasiado, comen demasiado, pasan demasiado tiempo jugando en las redes sociales. Básicamente se aíslan. Si no tienen esperanza, es demasiado para soportar. Eldridge también describe que las personas que creen un Dios de amor, las personas que tienen esperanza de un futuro mejor, pero realmente no entienden la naturaleza de Dios. Para ellos el diablo susurra en imágenes religiosas, el cielo será un servicio de iglesia interminable, a lo que John Eldridge dice, eso suena como un infierno para mí. Estoy de acuerdo porque Eldridge también es pastor como yo. Si no hay esperanza para el ateo y solo un servicio interminable de la iglesia para el cristiano, es fácil ver por qué la gente se aparta y se conforma con menos de lo que Dios quiere para ellos. C.S. Lewis, el fascinante autor británico que siempre parecía tener su dedo en el pulso de los escépticos, describe cómo vivimos la mayoría de nosotros. Somos criaturas a medias, jugando con la bebida y el sexo y la ambición cuando se nos ofrece una alegría infinita, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de lodo porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Nos complacemos muy fácilmente. Estás haciendo pasteles de lodo cuando te conformas con menos que permitir que la gracia de Dios te lleve a través de esta vida. Abren la Biblia en Romanos 8:28. Si no tienes una Biblia, aquí podemos ofrecerte una gratis para que te la puedas llevar. Es por eso que quiero que veas y experimentes la imagen completa de la salvación. Si estuviste aquí las últimas dos semanas, recordarás que la salvación es algo que proviene de Dios y que no podemos obtener por nuestra cuenta. El don de la gracia de Dios nos llega en tres etapas. Yo era, yo soy y seré. Era, soy y seré. Son las tres etapas. Yo estoy siendo salvo. Yo era salvo cuando crucé la línea de fe para seguir a Jesús y Dios perdonó y salvó de mis pecados. Y un evento de una sola vez llamado justificación. Soy siendo salvado a medida que me hago más y más como Jesús. Ese es un proceso de por vida llamado santificación. Seré salvado cuando la gracia de Dios me lleve al cielo un día. Eso es una futura promesa que necesitamos recordar todos los días, especialmente en días malos. La promesa futura de la salvación es llamada glorificación. Escríbelo en tus notas. Veamos esta promesa en Romanos 8. Fue escrita por un hombre llamado Pablo en la iglesia del primer siglo. Romanos 8 era parte de una carta que escribió a una iglesia que estaba en constante transición. Los creyentes judíos ahí acababan de regresar a Roma después de haber sido desterrados por un tiempo por el emperador Claudio. Apenas estaban regresando a Roma estos judíos. Cuando regresaron, no fue fácil para judíos o romanos ser seguidores de Cristo. Lo que también los unía entre los judíos y romanos cristianos era la persecución que ellos tenían en su fe. No era fácil ser cristiano en ese entonces. Se preguntaban, ¿por qué estamos sufriendo? La respuesta de Pablo estaba llena de teología, pero lo más importante para ellos es que era una carta de esperanza. En Romanos 8:28, lean conmigo. Les está diciendo a estas personas que están sufriendo y persecución por seguir a Cristo. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Conformado a la semejanza de su Hijo, eso es santificación. Y a los que predestinó también los llamó, aquellos a los que llamó también justificó. Justificado, eso es gracia de salvación, es como si nunca hubieras pecado. Aquellos a quienes justificó, también glorificó. Lo que él está diciendo está proyectando una verdad futura. Aquellos a quienes justificó, también glorificó. Glorificado significa que tengo un nuevo cuerpo. Escribe en tus notas. Es una propuesta más agradable para algunos de nosotros que otros. Hablaré de esto en pocos minutos. Si sigues leyendo hasta el final de este capítulo, verás que una vez que perteneces a Dios, nunca podrás separarte de Él. No hay tal cosa como caer de la gracia de Dios. Cuando obtienes una parte de la salvación, obtienes los tres. Es un paquete completo. Pero recuerda, es un paquete regalo. No puedes ganártelo. Es por eso que no puedes perderlo. La etapa final de este regalo paquete es la glorificación, la promesa de que la gracia nos llevará al cielo. La gente tiene dos preguntas básicas sobre el tema del cielo. ¿Cómo es el cielo? ¿Y cómo llegamos ahí? Empecemos con el cómo es. Hay una cantidad interminable de especulaciones cuando se trata de la pregunta ¿cómo es el cielo? Personas de diferentes partes del mundo y religiones lo ven diferente. En Eclesiastés vemos que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Nosotros sabemos instintamente que hay una eternidad, una vida después de esta vida. Los hindús ven el cielo como otra vuelta alrededor de la pista. Con suerte obtendrán algo mejor en la próxima vida. Esa es la forma en que ellos ven el cielo. Budistas describen el cielo como nirvana. En el cielo nos libraremos de la vida, de los infinitos círculos hindús alrededor de la pista, un estado en el que dejas de existir. Cuando llegas a nirvana ya dejas de existir. ¿Qué deprimente es esto? Como dije antes, muchos cristianos temen que el cielo sea solo un servicio de iglesia eterno. Y aún otros quieren creer en el cielo, entonces ellos mismos crean su propia versión del cielo. Hasta escriben libros sobre ellos. Entonces, ¿cómo es realmente el cielo? La Biblia describe el cielo como separado de la tierra. El cielo es como separado de la tierra, un lugar por encima de nosotros donde Dios habita. Es por eso que pensamos que el cielo está en las nubes o en el espacio exterior. El cielo también se describe como un reino aquí en la tierra. Jesús dijo muchas parábolas, historias cortas con una lección, donde describió el reino de los cielos siendo algo que comienza antes de morir. En Mateo 13 vemos en versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en un campo. En 31, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Y 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Casi una docena de parábolas comienzan así. Jesús también usó la palabra cielo para describir el lugar al que vamos después de morir, un lugar donde seremos recompensados por nuestros actos de justicia, siempre y cuando no los hagamos para que los demás nos vean. Jesús describió el cielo como un lugar seguro, un lugar donde podemos invertir nuestros tesoros. Sin embargo, me parece interesante que Jesús y muchas otras personas en la Biblia hablan mucho sobre el cielo sin darnos muchos detalles. Las descripciones de Pablo, del apóstol Pablo, del cielo, son generalmente menos sobre el lugar y más acerca de lo que nos va a pasar ahí, la promesa de glorificación. Si todavía tienes tu Biblia abierta a Romanos, pasa al siguiente libro en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, en versículo 51-52. Escucha, te cuento un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán imperecederos y nosotros seremos transformados. Cambiado, eso es glorificación, cuerpos glorificados. ¿Cómo sabía esto sobre el cielo? Porque vio esto mientras él todavía estaba vivo. Pasa a otro libro, de ahí en tu Biblia, en 2 de Corintios, vemos otra historia. Pablo se describe a sí mismo, pero está tratando de ser humilde. En versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue atrapado en el tercer cielo. Él está describiendo su experiencia. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue atrapado en el tercer cielo, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe. Y sé que este hombre, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios sabe, fue atrapado en el paraíso y escuchó cosas inexpresables, cosas que a nadie se le permite contar. Y eso es todo lo que nos cuenta sobre eso. ¿Cómo es el cielo? Circulan las palabras paraíso y palabras inexpresables. ¿Cómo es el cielo? Pablo lo vio y lo llamó paraíso. Eso también lo llamó Jesús poco antes de morir, cuando le dijo al hombre que estaba muriendo a su lado, cuando está siendo Jesús crucificado. En Lucas 23:43 vemos, Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenemos muchas descripciones sobre el cielo, pero las que tenemos no te las quieres perder. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego al cielo? Mi respuesta favorita es la que obtuvo un maestro en la clase bíblica para niños cuando preguntó a la clase. Les preguntó, él dijo, ¿cómo puedo llegar yendo a la iglesia todas las semanas? Los niños dijeron, no. ¿Puedo llegar dando todo mi dinero a los pobres? No. ¿Puedo llegar siendo bueno con los animales, tratándolos bien? No. No. Bueno, entonces, ¿cómo puedo llegar al cielo? Un niño pequeño en la última fila se puso de pie y gritó, tienes que estar muerto. Eso es cierto. Esa es la puerta que nos lleva ahí. ¿Cómo llego hasta ahí? Solo hay una forma. Por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Gracia es el agente de salvación que tenemos hacia Jesús. Si todavía tienes tu Biblia abierta en 2 Corintios, pasa dos libros más a Efesios 2, versículo 4. Él escribió esta carta a la iglesia para animarlos y les dijo, para animarlos y recordarlos cómo pueden llegar al cielo. Pablo dijo, pero debido a su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos hizo vivir con Cristo incluso cuando estábamos muertos en transgresiones. Dios no vino aquí no vino Dios a hacer gente mala, buena, sino a hacernos personas vivas en Él, para estar vivos espiritualmente. Y es por gracia que has sido salvo. Versículo 6, y Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los ámbitos celestiales en Cristo Jesús. Para que en los siglos venideros pueda mostrar las riquezas incomparables de su gracia. Circula la palabra incomparables, expresadas en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de ustedes mismos, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie pueda jactarse. La pregunta que hemos hecho por durante 3 semanas es esta. ¿Has recibido el don de la gracia de Dios? Tal vez Dios está llamando hoy, te está hablando a tu corazón. Jesús murió en una cruz para que tú y yo y todos los que están dispuestos a entregar su orgullo, admitir sus pecados y pedir perdón puedan recibir la gracia. La gracia perdonará tus pecados, pasados, presentes y futuros. Tal vez no quite las consecuencias de tus pecados, pero Dios perdona tus pecados. Gracia removerá tu culpa. Dios no quiere que te sigas culpando por lo que has hecho. Dios te ha hecho libre y eres libre en Él. Eso es lo que hace la gracia. Gracia te ayudará a ser mejor ahora que cuando decidiste seguir a Jesús. Los poderes del pecado están siendo removidos en ti. Gracia te mostrará cómo vivir por encima de tus más altas expectativas. Gracia te dará la voluntad de hacerlo también. Él te lo dará por medio de su gracia. Y cuando mueras, la gracia te salvará del infierno y de Satanás y te llevará a un hogar que Jesús llamó el paraíso. ¿Estás listo para recibir el don de la gracia de Dios? Puedo guiarte en una simple oración que te pondrá en movimiento. Oremos juntos todos y te dirigiré en una oración si estás listo. Jesús, yo creo en ti. Creo que viniste a esta tierra y viviste una vida sin pecado y moriste en la cruz para pagar el precio de mi pecado. Admito mi pecado delante de ti y te pido perdón. Creo que resucitaste de la muerte, que tienes poder sobre la muerte y de todo lo demás. Por favor, que ese poder trabaje en mi vida. Dame gracia. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te animo a que le cuentes a alguien. Toma una Biblia contigo y empieza a estudiarla y hazlo público. Toma esos 3 pasos. Y hazlo público, como muchas personas se bautizan para hacer su fe pública y su confesión de su fe. Te animo a que tomes esos pasos. Hemos compartido muchos conceptos profundos con ustedes este mes de una manera que espero puedan recordar y aplicar. Para asegurarte de que entiendes cómo las 3 partes de la salvación funcionan en conjunto. Vamos a cerrar con una historia sobre la gracia y la canción trascendental que lo inspiró. Es una canción muy popular en nuestro tiempo, en tiempos pasados y en nuestro tiempo, que vemos y escuchamos muchos cantar nuestra canción. Hay una historia detrás de esto. Cuando esta canción nos enfoca de que somos nosotros que necesitamos salvación, cuando escuchemos la canción. Esa es la justificación, gracia que salvó tiempo pasado a un miserable como yo. John Newton era un marino británico convertido en diácono cuando escribió esta canción. El padre de Newton era un capitán de mar. Su madre era una devota cristiana, pero ella murió cuando él tenía 7 años. Su padre se volvió a casar y puso a John en un internado que fue horrible. Newton dejó la escuela a los 11 años y se unió a su padre en el mar. Pronto se involucró en el tráfico de esclavos y durante los siguientes 20 años su vida se vino abajo al usar y abusar de esos inocentes africanos cuyas vidas destruyó. Finalmente, él no era mucho más que un esclavo. Estaba viviendo una existencia miserable, sobreviviendo a una llamada de alarma en el mar tras otro, hasta que uno de ellos lo despertó por su necesidad de Dios. Se dio cuenta de que había algo más importante que temer el morir en el mar en un accidente de mar. Entonces, durante una tormenta en alta mar, pasó por la línea de la fe y experimentó la gracia salvadora de Dios. Esto es lo que dijo. Escuchemos la canción. Fue gracia lo que enseñó a mi corazón a temer, y gracia mis miedos aliviados. Cuán precioso apareció esa gracia, la hora en que creí por primera vez. John Newton estaba agradecido por la nueva vida que Dios le había dado, por la gracia y el perdón que le había mostrado. Pero aún estaba lejos de convertirse en el hombre que eventualmente escribiría esta canción que estamos cantando. Volvió al mar y finalmente se convirtió en el capitán de un barco de esclavos. Así es. Él era un nuevo cristiano, pero se mantuvo en el mercado de esclavos. En esos tiempos, los bautistas creían que la esclavitud era mala. John Newton descubrió la gracia. Era más que algo que perdonaba sus pecados. La gracia de Dios lo estaba ayudando a crecer en su fe. El resultado de eso, la gracia le enseñó a tratar a los esclavos bajo su control mucho más humanamente hasta que finalmente dejó el tráfico de esclavos. Dios continuó trabajando en él. Aproximadamente 17 años después de su conversión, escribió las palabras de increíble gracia, Amazing Grace. Finalmente, la gracia de Dios le enseñó que la esclavitud simplemente estaba mal. En ese punto se convirtió en un líder del movimiento abolicionista y junto con William Wilberforce ayudó a eliminar el tráfico de esclavos en Inglaterra. ¿Se imaginan en nuestros tiempos ahora con líderes racistas que se conviertan en el Señor y hagan cambios para la libertad del racismo? Eso es lo que pasó. Eso es lo que la santificación, la glorificación hizo en la vida de John Newton. John Newton era un miserable que había sido salvado de una existencia miserable. Se dio cuenta de que la gracia de Dios no solo le daba perdón, sino que también lo cambió a medida que cambiaba por la vida con Dios. Gracia convirtió a un comerciante de esclavos en un activista por la libertad. Ese fue el proceso de salvación de la santificación, trabajando en su vida. Vemos eso en el próximo verso de la canción. En los peligros, fatigas y trampas, ya he venido. Esta es la gracia que me ha salvado hasta ahora. Y la gracia me llevará a casa. Otro verso de esta canción, Amazing Grace, se añadió en algún momento después de la muerte de Newton. Nadie sabe quién lo escribió, pero su posible autor era un esclavo aquí en Estados Unidos, esperando la libertad que un día sería suyo en el cielo. Eso es glorificación. Vemos cuando este esclavo puso su confianza en un futuro en el cielo. Cántalo conmigo. Cuando hemos estado ahí 10,000 años, brillante, brillando como el sol, no tenemos menos días para cantar alabanza a Dios. Que cuando empezamos. El cielo no será un servicio de iglesia eterno. No será un círculo constante alrededor de la pista. Será mucho más. Tendremos cuerpos imperecederos. Tendremos riquezas indescriptibles. Un lugar llamado paraíso. Oro que todos ustedes reciban esa gracia de Dios. Dios, gracias por tu gracia, por salvarnos de nosotros unos miserables, Señor. Gracias, Dios. Señor, gracias por mostrarnos que todos somos iguales delante de ti. Gracias por continuar salvándonos y cambiando nuestro corazón. Ayúdanos a ser pacientes cuando ese proceso es lento y permite ese progreso que sea estable y constante. Continúa cambiando nuestro corazón.